para.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Temperaturas a estas horas muy agradables en prácticamente toda la región de Murcia, pero atención porque a partir de esta tarde, a partir de las 5, hay aviso amarillo en la zona del noroeste por lluvias que pueden llegar hasta los 15 litros por metro cuadrado, sobre todo pues para que estén todos informados y estemos prevenidos. Siempre, siempre la prevención es fundamental. Les habla Carmen Hernández y precisamente hablando del noroeste, vamos a comenzar hoy hablando de una cita que se va a llevar a cabo el próximo, 30, 31 de mayo, 1 de junio. Hablamos de esa Feria de las Artes del Yute que se celebra todos los años en Caravaca y que es un precioso encuentro de artesanos del yute. Vamos a hablar con Salva Gómez, que es el secretario general de Calcia Yute y que le tenemos al teléfono. Salva, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carmen, bueno, qué gusto escucharte.
Muchas gracias, Salva. Igualmente, ¿eh? A mí da gusto escucharme y yo tenía muchas ganas de escucharos a todos, que conste también. Bueno, muy prontito nos vamos a ver además en Caravaca, en esa cita, como todos los años, en esa Feria de las Artes del Yute que celebráis, en unos días.
Bueno, sí, a final de mes, el último fin de semana de mayo, 30, 31 de mayo, 1 de junio, con un complemento además en los días 2 y 3 ya dedicado al mundo profesional y a tratar de que las empresas pues tengan también más actividad en lo que más les interesa, que es el buscar negocio. Este año el Yute Festival son como tres eventos en uno. Por un lado, esa parte comercial, festivalera, bonita, con actividades de animación, con música y con muchos zapatos, con muchas alpargatas y también con algo de moda, que será el fin de semana, que invitamos pues a toda la región y a quien nos escuche dentro y fuera de ella. Eso será viernes durante todo el día, sábado todo el día y domingo por la mañana. Y luego a partir ya del lunes cambiamos el foco y en este caso vamos a realizar una serie de actividades donde vamos a traer a compradores profesionales internacionales. Precisamente tenemos confirmada ya la asistencia de algunos orígenes, como por ejemplo puede ser Reino Unido, Francia, Suecia, Estados Unidos o Dubái. Tendremos también prensa especializada de moda, tendremos pues por ejemplo a la subdirectora de Flash Moda de Televisión Española, personas muy relevantes de las redacciones de moda y lifestyle del Español, de Telva o del País. Y luego además también vamos a hacer paralelamente un foro de tecnología para buscar la innovación en nuestras empresas, en esa convivencia que tenemos que ir generando entre lo nuevo y lo tradicional, en el know-how artesano del que somos herederos desde hace más de 500 años en el yute, pero también aplicando pues el diseño con inteligencia artificial, la impresión 3D para nuevos materiales y para nuevas formas y nuevas maneras de entender el calzado, que ahora mismo están empezando a despuntar, y también nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción y que pueda llegar más rápido a los clientes.
Sí, porque mucha gente a lo mejor puede pensar, quien no conoce esa feria, que bueno, hay gente que va todos los años, hay gente que tiene que ir este año a disfrutar, a llevarse cositas bonitas, porque las hay, pero claro, uno piensa a lo mejor, Salva, en el yute y piensa en zapatillas, pero es que es mucho más.
Hombre, muchísimo más. Tengamos en cuenta que aquí vienen cada año diseñadores internacionales de grandes reconocidas y algunas veces carísimas marcas a diseñar y producir zapatos con nuestros fabricantes y con las manos sabias de la gente de Caravaca y de la comarca de las Tierras de la Veracruz. Precisamente aquí no solo son zapatillas, son zapatos, pero además tenemos un rango de empresas que cada vez se va ampliando más en Calcia, donde tienen cabida pues empresas de marroquinería y bolsos, empresas que producen otro tipo de calzado, tipo bailarinas, tipo salones, tipo confort, o botas y demás, y también tenemos un ecosistema de empresas del textil de moda, de los géneros de punto, de confección, que también con los que también estamos trabajando en hacer sinergias y que realmente se pueda hablar cada vez más de un ecosistema de fabricación de moda regional en Murcia.
Bueno, todo un lujo. La cita 30, 31 de mayo y 1 de junio, ese encuentro de artesanos del Yute, exposición y además venta de calzado. Es importante también saber que podemos comprar, como yo he dicho, cositas, bien calzado, bolsos, y hay muchos complementos, muchas cosas bonitas. ¿Se va a celebrar donde siempre, Salva?
Sí, precisamente se va a celebrar en el claustro monumental de los jesuitas, la parte comercial. La parte profesional va a ser justo al lado, en la iglesia de la compañía, en ese entorno magnífico, expositivo, que ha sido pues escenario de muchas actividades en este año santo que ha terminado en 2024. Y sí, animar a todas las personas, porque aquí además nuestras marcas suelen traer a la feria pues precisamente esas muestras de verano 2025 que ya pues han vuelto a la fábrica tras su periodo de venta por los distintos países. Tenemos los restos de fabricación, es decir, pueden venir y pueden hacerse con mucho material para el verano.
Bueno, pues se lo contaremos desde allí, porque COPE, como siempre, asistirá a esa feria en ese día importante para todos. Se lo contaremos a toda la región de Murcia y nos vemos en unos días. Salva, gracias por atendernos, y porque además se ha presentado hoy la rueda de prensa, ¿no? Oficialmente se ha presentado hace un ratito y queríamos contar contigo para que los oyentes de COPE Región de Murcia, Herrera en COPE, se hicieran eco y sepan que esa cita hay que anotarla en el calendario y no faltar. Gracias, Alba, un abrazo.
Un saludo a todos.
Hasta
gracias.
Luego, buenos días.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El Instituto de Fomento ha lanzado una nueva convocatoria del cheque relevo destinado específicamente a fomentar la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en el ámbito de la innovación para empresas familiares. El cheque relevo te permite acceder a servicios profesionales especializados que ayudarán a tu empresa familiar a mejorar los procesos de gestión empresarial con técnica y herramientas profesionales, preparando así adecuadamente tu empresa para el relevo generacional, uno de los momentos más críticos para este tipo de entidades. Asesórate, pues, con esta ayuda para establecer estructuras organizativas más eficientes y sostenibles en el tiempo, para separar efectivamente la gestión empresarial de las dinámicas familiares, para incorporar talento externo y nuevas perspectivas a la dirección de las empresas, o para desarrollar protocolos familiares y planes estratégicos cara al futuro. El cheque relevo, que puedes solicitar en la sede electrónica del Info hasta el 19 de diciembre, te ayuda a abordar estos retos proporcionando apoyo financiero para acceder a servicios de consultoría especializados. Da más detalles Antonio Romero, responsable del área de innovación del Info.
El cheque relevo para la profesionalización de la gestión de la empresa familiar permite subvencionar hasta el 85% los costes de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica necesarios, así como un 7% sobre estos costes, de tal manera que permite a la empresa dar un primer gran paso hacia la introducción posterior de esquemas de innovación para aumentar la productividad y competitividad en los mercados.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Hoy estamos también muy pendientes de ese cónclave. Ya saben que esta tarde la cadena COPE se lo va a contar todo lo que vaya sucediendo, porque realmente empieza esta tarde, ¿no? Esas reuniones, ese cónclave, pues nunca mejor dicho, la palabra ya lo dice. Y como también nos han venido informando, pues es muy raro que mañana ya tengamos esa fumata blanca, ¿no? Tan esperada, pero bueno, nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que hoy las temperaturas van a rondar, por ejemplo, entre máximas de 24 en Murcia, 19 en Yecla, 21 en Cartagena, 20 en Caravaca de la Cruz o 21 también de máxima en Lorca. En un rato vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología para ver cómo está ese aviso amarillo que han puesto en marcha y que se pone en marcha, si no me equivoco, a partir de las 5 de la tarde, sobre todo en la zona del noroeste. O sea que hay que estar prevenidos y tener cuidado. Pero son, bueno, cuando hablamos de litros, pues en este caso pueden ser unos 15 litros por metro cuadrado lo que pueda caer esta tarde en toda la zona, especialmente en el noroeste. Vamos a llegar enseguida a las 12:30 del mediodía. Esto sigue siendo, por supuesto que sí, Herrera en COPE, en la región de Murcia. Vamos a hablar de una exposición muy bonita porque los carteles del bando de la Huerta van a ser los protagonistas de una exposición, como les digo, que se podrá visitar desde hoy y hasta el próximo 22 de junio en el Museo de la Huerta de Alcantarilla. Otro escenario precioso. El comisario de la misma, que además yo creo que están ahí ya perfilando todo, es Pedro Manzano y le tenemos al teléfono. Pedro, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, no sé si digo bien, te hemos pillado con las manos en la masa porque estaréis con todo...
Pues sí, porque estamos terminando de ultimar la exposición.
Que se inaugura esta tarde, ¿no?
Estamos terminando de colgar unos cuantos carteles, se inaugura esta tarde a las 7:30. Sí.
Bueno, cuéntanos un poquito...
A las 7 de la tarde.
A las 7, vale. Son carteles del bando de la Huerta. Cuéntanos desde cuánto tiempo están esos carteles, quiero decir, desde qué año vamos a empezar y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de esta exposición, Pedro?
Bueno, pues el objetivo, vamos a empezar un poco por ahí, uh-huh, es hacerle un homenaje a la Huerta de Murcia a través de su representación en el bando de la Huerta que tiene lugar dentro de los festejos del Ayuntamiento de Murcia. Así que se ha seleccionado un número aproximado de unos 50 carteles a través del tiempo. El cartel más antiguo que se va a exponer es el que celebró en su momento la coronación de la Virgen de la Fuensanta en el año 1927, de Julián Alcaraz. Hemos empezado con ese cartel, es el más antiguo de los que se pueden ver en la exposición, y terminaremos pues con el último cartel que anunció el bando de la Huerta en abril de 2025. Uh-huh. Entre ese cartel inicial, que es el más antiguo, y este, bueno, pues hay carteles donde están representados prácticamente la totalidad de artistas, diseñadores, algunos fotógrafos murcianos como Paco Salinas, pues yo que sé, hay pintores como Ramón Gaya. Ramón Gaya, por cierto, vamos a reproducir un cartel del año 1932, que es un cartel muy bonito, porque es una huertana que asiste a la Semana Santa de Murcia, está apoyada en el alféizar de la ventana, mientras al fondo desfila la Dolorosa de Salcillo. Hay carteles, pues, no sé, de Paco Cánovas, de diseñadores más modernos y pintores más modernos como Álvaro Peña. Y yo creo que va a ser una revisión de cómo ha evolucionado la iconografía y la imagen del bando de la Huerta, tanto desde que empezaron a hacerse carteles solamente para el bando, lo que ocurrió en 1969, como las veces que la Huerta ha servido como iconografía del propio festejo de las fiestas de primavera en general.
Ese primer cartel, Murcia 1927, fiestas de abril y de la coronación, decía, canónica,
la coronación
de la patrona,
canónica de la Virgen de la Fuensanta.
Efectivamente, ¿sí? Ese fue el primero, que además es una fotografía pues con un caballo. Claro, ha ido evolucionando todo.
No es una fotografía, es un... Sabéis que Julián Alcaraz era pintor taurino y representa un poco un personaje montado a caballo, uh-huh, que tiene cierta similitud con los alguacilillos que abren, abren los toros. Entonces ese alguacilillo, ese personaje que va vestido a la manera francesa con un estandarte en la mano, recorre la huerta avisando de las fiestas y avisando de la coronación de la patrona.
Y la catedral de fondo, como en tantos otros...
Bueno, es que eso es una iconografía que es irrenunciable, sí. Vamos a ver. Es decir, si tuviéramos que establecer un criterio visual o iconográfico de la vinculación de la Huerta de Murcia y de la capital murciana a través de los festejos, casi siempre el tema es recurrente. Es el huertano y la huertana que acuden a la ciudad a disfrutar de la fiesta al amparo de la catedral y de sus torres. Eso es incuestionable.
Claro. Hay, bueno, pues sobre todo, huertanas, la sardina, los achoneros, es decir, pues todo lo que ha formado parte, fíjense.
Bueno, achoneros en este caso no hay, porque hemos circunscrito la iconografía visual al bando de la huerta.
Ya. Bueno, pues hay uno en el cartel en el cartel del año 43, o me ha parecido a mí un achonero, la sardina, en fin, pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando...
No, si es que después de la guerra, en los años 40 y 50, la huertana y el huertano vienen a la ciudad a disfrutar, sobre todo porque hay un momento que también empiezan a separarse ya las imágenes... Sí. Por una parte Semana Santa, por otra fiestas de primavera, y entonces, claro, la coincidencia del huertán y la huertana con el entierro de la sardina es total,
claro.
Es la huerta la que se acerca a Murcia a disfrutar del entierro de la sardina. De hecho, hay un cartel que tenemos aquí, que reproduce el cartel que hizo en 1932 Luis Garay, que es el huertán y la huertana que van en pollino, la catedral al fondo, a disfrutar de los festejos. Y no sabemos realmente si lo que vienen a ver es el entierro de la sardina o lo que vienen a ver es la Semana Santa, porque la humareda del desfile nos impide reconocer exactamente qué es lo que está desfilando.
Sí, pero bueno, en cualquier caso es un repaso maravilloso para quien, la mayoría no habíamos nacido cuando ese primer cartel, obviamente, pero bueno, mi padre sí, y mi padre sigue aquí, quiero decir que 1927... Ese primer cartel hasta 2025, que es el último que se ha hecho, y es una exposición que
es
se puede ver.
Que hemos expuesto.
Claro, y decía yo al principio que otro sitio maravilloso para conocer y ver es esa sala de exposiciones temporales del Museo de la Huerta de Alcantarilla próximo 22 de junio, ¿no, Pedro?
Sí, es verdad que en esta sala se han hecho, la exposición, aunque se haga en el Museo de la Huerta, es verdad, pero quien la ha promocionado, quien la ha promovido, es la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, y no es la primera vez, ellos tienen, aparte que editan una revista magnífica que es Cangilón, no es la primera vez que ya hacen exposiciones en este espacio. Hace poco, el año pasado, hicieron una para celebrar los 125 años de la Cámara de Comercio.
Pues ya saben que esta tarde se inauguran los carteles del bando de la huerta, podrán visitarla hasta el 22 de junio de este año en el Museo de la Huerta. Y hemos hablado con el comisario Pedro Manzano, que lo hemos pillado, terminando, me imagino, dando los últimos retoques para que esta tarde se pueda llevar a cabo esa maravillosa inauguración. Sí. Pedro, muchas gracias por atendernos, que vaya súper, súper bien.
Nada, gracias a vosotros.
Iremos a verla, gracias.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues son las 12:38, yo les invito, a mí no quiero que se me note así un poco siempre el ramalazo que tiro para allá, pero es que el Museo de la Huerta es muy bonito, ahora está precioso en esta época, tiene muchas cosas que ver, es muy desconocido yo creo para mucha gente, para otras no, y ahora tenemos una excusa más, aunque no hacen falta, para visitarlo con esos carteles del bando de la huerta en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Huerta de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues hoy un trocito del parque ha venido hasta los estudios. Han tenido la amabilidad, que a mí me encanta, porque hacía mucho tiempo que no veía a Carmina Noguera. Buenos días, Carmina.
Buenos días, Carmen.
Está también con nosotros Noelia Espinosa, que hablamos también mucho con ella, que tiene todo lo que va con redes sociales. Pasa por su mano. Buenos días, Noelia.
Buenos días.
Y también tenemos por aquí a Irene Martínez, que viene de la Universidad de Murcia. Buenos días.
Buenos días.
Y a Carmen Cano, que estudia en el Instituto de Formación Profesional Miguel Espinosa. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el hecho es que vamos a hablar un poquito, porque todos lo sabemos, lo hemos hablado en otras ocasiones, Carmina, que hay muchos chicos y chicas que van a Terra Natura a hacer sus prácticas, ¿no? Y en
Correcto.
Este caso aquí tenemos dos ejemplos, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, sobre todo en el Departamento de Animales, que vienen estudiantes de diferentes tipos de formación, vienen de la Universidad de Murcia, vienen de empresas que dan máster relacionados con el cuidado de animales, y en nuestro caso, pues tenemos un convenio tanto con la Universidad de Murcia como con la UCAM y en este caso también con el Instituto de Formación Profesional Miguel Espinosa, en el que recibimos estudiantes que están de alguna forma relacionados con lo que hacemos en nuestro departamento. En el caso de Irene, que estudia Publicidad y Relaciones Públicas, pues está echándonos una mano, sobre todo a Noelia, pues con todo lo relacionado con redes sociales, con cartelería, con todo lo que... Al final lo que nos gusta, bueno, ahora Noelia te explicará un poco el funcionamiento, es que cuando ellos llegan le preguntamos un poco pues qué les gusta hacer, qué tipo de trabajo pues les gustaría realizar en el futuro. En el caso de las dos chicas que tenemos este año, porque Lucía no ha podido venir, que está malita, un saludo desde aquí, ellas les gusta mucho el tema de la cartelería, entonces están haciendo, pues les hemos montado un par de proyectos para que ellos lo desarrollen. Uh-huh. Y en el caso de Carmen, que la formación va relacionada con el tema de administrativo, pues está ayudándonos a hacer una serie de ficheros.
Ajá. En cuanto al tiempo que tienen por delante, quiero decir, hay un periodo, me imagino, para esas prácticas, ¿no?
Sí, depende del convenio que tengamos, pues unos normalmente giran alrededor de unos 2 meses. En el caso de Irene, acaba el lunes.
Sí.
Ya se han pasado los 2 meses,
sí,
¿no?
Sí, Lucía creo que acaba el miércoles y Carmen se queda un poquito más porque empezó después.
Bueno, has dicho que, por ejemplo, Irene está más en todo lo que es la parcela de Noelia, ¿no, Noelia? Cuéntanos un poquito qué es lo que hace Irene, por ejemplo, o qué ha estado haciendo hasta ahora, pues ya le queda muy poquito.
A ver, como estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, pues para ellos también es muy interesante ver cómo funcionamos realmente en el parque, cómo llevamos las redes sociales, la web y demás. Entonces, pues lo que han hecho es estar conmigo, venir a grabar a los animales, han conocido a todos los animales. De hecho, van a pasar examen de si conocen a los leoncitos o no, los nombres y demás, si no, no aprueba nadie. y nada, lo que hacen es pues eso, venir conmigo, grabar, hacemos este año estamos desarrollando ese proyecto de cartelería que es muy interesante porque vamos a dar como una vuelta a la cartelería, sobre todo más enfocada a los niños, que son los grandes protagonistas de Terra Natura. Y bueno, pues eso.
Qué importante es, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? A la hora de dar a conocer, perdón, no el parque, sino todo lo que hay dentro, las actividades, los horarios, las campañas, todo lo que se va haciendo durante todo el año. Porque recordemos que si no se me olvida a mí, Carmina, cerráis un par de días al año nada más.
Sí, solo cerramos el día de Navidad y el día de Año Nuevo.
O sea, que el resto son 363 días abiertos, ¿no? Es decir, es muy importante, ¿no?, esa parcela.
Sí, la verdad es que sí, lleva mucho trabajo, es un parque muy grande, aunque a veces parece pequeñito, parece que hay pocos animales, pero no, la verdad es que es un parque muy grande, hay que darle protagonismo a todos los animales, hay que darle protagonismo a todas las áreas del parque. Bueno, nosotros nos enfocamos también mucho en redes sociales, en presentar cómo es la vida del parque de una manera más cercana, de presentar a los animales por su nombre, de que los cuidadores sean los que hablen, de que hable el veterinario. Entonces, es complicado a veces, íbamos ya con el acuático, ya compaginar zoo y acuático, esa es la parte más divertida.
Más difícil, ¿no?
Y restauración.
Y restauración también.
Irene, cuéntanos un poquito cómo está siendo, ha sido, ¿no?, porque todavía no has terminado, pero cómo está siendo esta experiencia haciendo las prácticas aquí.
La verdad que genial, no tenía mucha idea, yo no había trabajado anteriormente en nada relacionado con esto. Y está siendo súper interesante, la verdad que sí, esto es lo que me espera el día de mañana en mi vida laboral.
¿Crees que no te has equivocado, verdad?
No, para nada.
¿Qué es lo que más te gusta de lo que has estado haciendo allí en el parque?
Pues todo, la verdad que me han dado muchísima libertad para poder crear, que eso creo que es muy guay, que te den ese voto de confianza para que tengas esa libertad. Y eso, crear vínculo también con todos los trabajadores, los animales, conocer los animales desde otra perspectiva, ¿no? No desde visitantes, sino conocerlos más...
Desde
más
dentro, fondo, claro. Sí. Es diferente, ¿no?
Sí. Es curioso de ver el recorrido, ¿no? Y la gente le llama mucho la atención. De hecho, como hemos tenido charlas con... un poco hablando de las características de los animales, las monitoras nos dicen es que muchos lo que hacen es que nos ven... igual cuando finaliza la charla de exóticas, que está muy cerquita, y entonces luego al final del día vuelven a venir porque les sacan, ¿no? O sea, que a la gente le llama la atención.
Algunos animalitos son bastante, bastante inteligentes, ¿eh?
Sí.
Otros tienen mala leche. Porque yo creo como nosotros, efectivamente, como nosotros. Bueno, hay un montón de cosas de las que hablar que lo iremos haciendo en semanas posteriores, pero tenéis por delante el tema de la noche de las velas. Sí. Adelántame algo porque esta noche digo yo, esa noche cambiéis velas por luz.
Sí, bueno, hemos cambiado un poquito el formato y entonces vamos a hacer una combinación esa misma noche, que este año va a ser el viernes 13 de junio, en la que las personas van a hacer el mismo recorrido, va a haber música en directo, va a haber degustaciones, pero vamos a hacer una combinación de velas con luces, uh-huh. Es decir, guirnaldas, animales retroiluminados, focos. Darle un ambiente al parque que nunca ha tenido. Y la idea es continuar, o sea, el 13, digamos, sería como el pistoletazo de salida, y a lo largo del mes de lo que quedaría de junio y del mes de julio, pues hacer los viernes y sábados un safari que siempre hemos hecho, que tú lo sabes, un safari nocturno, pero que sea un safari de luces, que vas a poder recorrer la parte africana, ver animales, pero también, pues, tener un encanto que nunca hemos tenido.
Lo de la noche de las velas yo lo recomiendo, es muy bonito de ver. Además, es que ahí se ve el parque como de una forma distinta.
Totalmente.
No tiene nada que ver
totalmente
con lo que puedes ver con la luz del día.
Además, nos hemos dado cuenta que al final el producto, porque al principio, como nuestro público es infantil y familiar, lo enfocamos un poco porque teníamos actividades infantiles y tal, pero no. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años, porque creo que esta sería la séptima edición, vienen parejas, vienen amigos y lo que quieren es disfrutar, y vienen sin niños y vienen a pasárselo bien y a bailar, a tomar
un vino.
Sí, es un
ambiente muy agradable.
Sí, y luego, pues como tú dices, es que se ve el parque totalmente distinto a lo que de normal.
Y yo lo vi, quiero decir, como todos con velas, que además le da también un toque muy especial, ¿no? Muy bonito, muy... En fin, que hay que verlo el 13 de junio, San Antonio, ¿no?
Sí.
Para que no se nos olvide, aunque ya hablaremos de ello.
Sí.
Bien, pues algo más que contarnos.
Bueno, lo de la partida de acuático, que es dentro de 2 semanas, también el día 24
ya se abre
de mayo.
El piscinaco aquel que tenéis tan...
Sí.
Bueno, y todo, el parque, todo lo que
ya
tenéis.
Ya lo tenemos a tope.
Claro, es que así, aquí lo que pasa es que el verano es muy largo.
Sí.
Y hace falta, pues eso, sitios y rincones como Terra Natura para desfogarse uno, de parirse con los niños, que disfruten, que no tengan peligro, que se puedan bañar, que estén protegidos, en fin. Todo eso son las características que tiene el parque en verano también. Pues que os vaya muy bien en un futuro. Oye, quién sabe, igual volvéis algún día, ¿no? A Carmina, a trabajar en el parque.
Pues nunca se sabe.
¿Alguna ha vuelto?
Hemos tenido becarios, tanto en animales como en marketing, que empezaron con una beca y acabaron trabajando para nosotros.
Efectivamente, y además eso, como tú has dicho, es un camino muy amplio, ¿no? A la hora de poder desarrollar lo que habéis estudiado, tanto Carmen como Irene.
Sobre todo, lo que ha dicho Irene, al final el ver cómo se trabaja en una empresa, porque, bueno, los que a lo largo de una vida universitaria te dicen muchos datos, pero no vive realmente dentro las risas, las no risas dentro de una oficina, las tensiones, las no tensiones, vida laboral.
Y hablando de la oficina y de las luces, ¿cómo vivisteis el día del apagón? Porque claro, durante el día no se notaría mucho, pero ya a nivel de... Tenéis generadores, supongo,
tenemos,
¿no?
Generadores por el tema de seguridad de los animales más peligrosos, pero bueno...
Imagínate si no, como Jumanji,
ya ves,
todos los animales
por allí, imaginas, ¿no? Ahí por Espinardo, luego... Entonces ahora ya sí tendría razón las noticias, que siempre que se escapa un animal es de Terra Natura, pues no.
Pero bien, ¿no? O sea, quiero decir que no
se
afectó dentro de lo que...
No, seguimos trabajando con normalidad, no nos pudimos ir a casa... a leer un libro.
Bueno, pues está bien.
La verdad es que lo pasamos pues bien.
Pues era la única que lo pasó bien con el apagón, porque la mitad estábamos un poquito asustados. Yo creo que todos al principio, cuando los primeros momentos, nada, pero cuando ya vimos que pasaban las horas y ¿qué será? ¿Qué habrá pasado? Todos pensamos de todo, yo creo.
Sí,
¿no?
Sí. Además, después de lo vivido con la pandemia, que dicen, no, esto no es nada, es como, pero seguro que no es nada.
Seguro que no es nada. Bueno, afortunadamente fue un apagón muy largo, pero...
Y que no se repita.
Efectivamente, pero todo volvió a la... Y si se repite, ahora vamos a Terra Natura.
Efectivamente.
Tenemos luces.
Bueno, en las velas, como tendremos velas el 13 de junio, pueden venir todos allí, que iluminación habrá.
Pues gracias a todas, Irene, Carmen,
Noelia,
me he quedado yo en blanco. Y Carmina, gracias a las 4 y que os vaya muy bien, ¿vale?
Venga,
y nosotros hablamos de Terra Natura la semana que viene.
Perfecto, gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues estamos, nada, a segundos de menos 10, pero concretamente a 10 minutitos de plantarnos en la una en punto del mediodía. Estás, lo digo por si acabas de llegar, estás escuchando Herrera en COPE Murcia y nosotros te vamos a seguir contando todo lo que tiene que ver con la actualidad más cercana aquí, sin movernos de este punto del dial, ¿vale? Así que, ya lo sabes, seguimos contándotelo todo aquí en Herrera en COPE. Bueno, pues estamos teniendo días que llevan cambios, ¿eh? Me refiero incluso durante las 24 horas, más fresquito, menos, luego calorcito, luego otra vez refresca, se nubla, sale el sol. Bueno, la previsión para hoy, por ejemplo, son cielos muy nubosos y chubascos, puede ser que intensos en el noroeste, pero ¿hasta qué punto? Hay también un aviso amarillo por tormentas y lluvias este miércoles por la tarde y por la noche. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saludar a Juan Esteban Palenzuela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo he dicho más o menos algún que otro titular que tiene que ver con la previsión para hoy, pero realmente ahí ese aviso amarillo está puesto en marcha, se esperan lluvias, tormentas, fuertes, no fuertes, ¿en qué zonas? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues efectivamente, hoy será un día de cielos nubosos, acompañados de chubascos durante la segunda mitad del día, la parte occidental de la región. Estos chubascos podrán ser más probables e intensos en la comarca del noroeste, como bien has dicho, y ahí pueden ir acompañados de, ocasionalmente acompañados de actividad tormentosa y llegar a ser localmente fuertes. Por eso se ha emitido un aviso esta mañana para la comarca del noroeste por precipitación en una hora de 15 litros metro cuadrado, con inicio a las 5 de la tarde y finalización a la medianoche próxima. Y también por tormentas con el mismo la misma franja horaria, entre las 5 de la tarde y la próxima medianoche.
Solo zona de noroeste, entiendo, ¿no? Es decir, el resto de la región como que vamos a seguir igual, ¿no?
Sí, bueno, no quiere decir que en otras zonas de la región no se produzcan chubascos, lo que pasa que no esperamos que sean tan fuertes ni que vayan acompañados de tanta actividad tormentosa. Para mañana sí, mañana ya la situación, digamos, que empeora desde un punto de vista meteorológico, los chubascos serán más generalizados, incluso más intensos y la actividad tormentosa también más generalizada. De hecho, mañana ya tenemos aviso amarillo por tormentas y por precipitación, en una hora de 15 litros por metro cuadrado, con inicio al mediodía, a las 12, finalización a las 10 de la noche, para toda la región, excepto el campo de Cartagena y Mazarrón.
Ya. Bueno, pues en cualquier caso, ya por último, Juan Esteban, las máximas van a seguir más o menos como estos días, máximas, por ejemplo, pues de 24 aquí en Murcia, o 20 en Caravaca, o 21 en Cartagena.
Sí, no van a sufrir muchos cambios las máximas, las temperaturas, pues con pocos cambios, como digo, para hoy. En principio, pues mañana tampoco se esperan muchos cambios en las máximas. En las mínimas sí que es verdad que pueden descender un poquito para mañana. Mañana por la mañana sí podemos tener unas temperaturas un poco más bajas.
Ya, bueno, decía yo que sí que es verdad que ahora en estos días se notan los cambios, ¿no? Por la mañana más fresquito, a mediodía pasamos calor y luego por la tarde noche otra vez pues como que bajan algo más las temperaturas. Pero bueno, lo importante es saber pues lo que puede suceder en el noroeste con esas tormentas y lluvias, ese aviso amarillo entre las 5 de la tarde, creo que has dicho, y las 12 de la noche, ¿no?
Sí, para hoy.
Perfecto.
Para
pues con esa
información. Para mañana ya, sí, claro.
No, continúa. ¿Para mañana?
No, para mañana a partir del mediodía hasta las 10 de la noche.
Vale, pues con esos datos nos quedamos, sobre todo para que haya precaución, que eso es siempre lo más importante. Pues Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias por atendernos desde la Agencia Estatal de Meteorología, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Colegios de la región de Murcia van a aprender el trabajo que se realiza en las granjas de la mano del cómic Somos los Martínez y Somos Ganaderos. Los detalles, José Ángel Ayala, cuéntanos.
Leer cómic tiene beneficios cognitivos como fomentar la comprensión lectora, mejorar la concentración, estimular la imaginación e impulsa el desarrollo artístico y también visual. Además de crear hábitos de lectura, Carmen atrae a los jóvenes que no son lectores o tienen dificultades lectoras a explorar temas complejos de manera accesible abordando cuestiones sociales, históricas o filosóficas. En este caso, el gobierno regional ha puesto en marcha por segundo año el proyecto cómic ganadero, con el que pretende acercar a los escolares el trabajo que realizan los ganaderos en la región de Murcia y fomentar el relevo generacional. Lo hacen a través de algo divertido y de algo tan cercano como puede ser un cómic. Este se denomina Somos los Martínez y Somos Ganaderos. Es una iniciativa que ya va a llegar a 1.000 alumnos de 23 centros educativos de tercero de primaria del municipio de Lorca y que se va a extender también a cerca de 500 alumnos de tercero y cuarto de primaria de Fuente Álamo. El director general de Producción Agraria, Ganadera y Pesquera es Juan Pedro Vera.
El cómic ganadero llega por segundo año a las aulas de primaria de Lorca, con la novedad que este año también se extenderá al municipio de Fuente Álamo de Murcia. Durante este mes de mayo, 1.500 alumnos de primaria de 33 colegios de los municipios de Lorca y Fuente Álamo van a conocer un poco mejor el trabajo que se realiza en una granja y los cuidados de los animales para propiciar ese relevo generacional en los próximos años. Además de este cómic, los colegios que lo deseen pueden visitar el CIFEA de Lorca, que es el Centro Integrado de Formación y Experimentación Agraria, para ver a los diferentes animales que se albergan en la ganadería murciana. Recordar que este año también se va a celebrar el cartel Sepor Junior, donde los alumnos de estos colegios también podrán participar.
Durante este mes de mayo, un veterinario también va a enseñar al alumnado los cuidados que reciben los animales en las granjas, tanto en explotaciones porcinas, ovinas, caprinas o avícolas. Además, van a conocer las tareas que realizan los ganaderos en su día a día. En este cómic se van a abordar de una manera directa y sencilla las claves para entender todo lo relacionado con el ámbito ganadero, desde los horarios hasta los cuidados que necesitan los animales. El director del colegio Alfonso X el Sabio de Lorca es Pepe Montiel.
Nosotros hicimos hace un par de años un proyecto de la gallina murciana, que nos trajimos la incubadora aquí y los niños vieron cómo nos hacían los pollicos, porque últimamente los niños parece que creen que la carne, los huevos, la leche viene de Mercadona y de Ría, y hay que hacerlos ver un poquito, pues con este tipo de proyectos, pues que no es así, que de dónde viene. Y por eso yo creo que la mayoría de directores nos hemos acogido a este programa. Y agradecer pues, que se haya presentado en Alfonso.
La actividad se va a completar también con visitas al Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias, el CIFEA de Lorca, que es uno de los centros de referencia nacional para formar a los ganaderos del futuro, de forma que los escolares van a poder ver a los animales y conocer el centro en el que se pueden formar y apostar por la ganadería como una opción laboral.
Pues es una buena forma, ¿no?, de acercarse y de conocer todo lo que tiene que ver con la ganadería, que además se va perdiendo un poquito, ¿no? Cada vez hay menos gente que se quiere dedicar a las labores de ganadería. Bueno, pues gracias, José Ángel Ayala, por esa información que nos llegaba desde Lorca. Y nosotros, ya sabes, que a estas horas seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hoy, sobre todo, todos, pues con nuestra atención puesta en ese cónclave que empieza en nada, en muy pocos minutos, una hora y pico, dos horas.
Ya es la una aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 7 de mayo. Pues aquí estamos de nuevo, en Roma, en nuestro querido Estudio Vaticano al aire libre, junto a la columnata de Gian Lorenzo Bernini. Se ha puesto a llover ahora mismo, pero está bien, porque eso lava los adoquines y hace que resplandezca el mármol de la ciudad eterna. La Guardia Suiza ya sabe nuestras caras, ¿eh? Ya se sabe nuestras caras, sin necesidad de enseñarles la acreditación. Va a acabar montándonos una garita aquí a los de Mediodía COPE, la va a llamar Mezzogiorno COPE. Pero es que aquí es donde hay que estar hoy. Es el día en el que hay que estar aquí. Porque faltan exactamente 4 horas, más o menos, para que arranque el cónclave más nutrido y más diverso de la historia. 133 cardenales electores de 71 países distintos se disponen ahora mismo a almorzar en el comedor de la residencia de Santa Marta. Y será esta tarde cuando se dirijan a la Capilla Sixtina y cuando el maestro de ceremonias del Vaticano, don Diego Rabelli, pronuncie la famosa sentencia extra omnes, que en latín significa todos fuera. Todos menos los cardenales, claro, se entiende, que son los que emitirán esta tarde su primer voto. Y al filo de las 7, más o menos, veremos de qué color es el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, que no alcanzo a divisar desde aquí, desde el centro de la Plaza de San Pedro, pero que sé que está ahí, detrás de los museos vaticanos. Ahora bien, en este mundo no solo pontifica el sumo pontífice. Según Pedro Sánchez, también pontifica la oposición. Eso ha dicho nuestro presidente en su larga comparecencia de esta mañana en el Congreso. Reconozco que sentía curiosidad por saber cómo movería esta vez los cubiletes nuestro trilero en jefe. Son demasiadas bolitas a la vez, ¿eh? El apagón, el caos ferroviario, el rearme sin presupuestos ni socios, la corrupción del caso Begoña, la consulta popular bananera contra la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Demasiados frentes abiertos para un gobierno incapaz siquiera de que Junts le apruebe a Yolanda Díaz la reducción de la jornada laboral. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez? Pues literalmente esto.
No esperemos datos ni pruebas. Solo pontifican con la certeza de quienes no entienden nada o de quienes no quieren entender porque no les interesa entender, porque han vendido su espíritu crítico a un buen pagador.
Aquí tenemos otro ejemplo de lapsus freudiano de Pedro, que es una verdadera mina para los psicoanalistas, ¿eh? Nadie sabe tanto como él de vender su espíritu crítico a un buen pagador. Se ha vendido a Podemos, aunque no podía dormir con ellos en el gobierno, ¿te acuerdas? Se ha vendido a Bildu, del que renegó una y mil veces. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Con Bildu no, decía. Se ha vendido a Esquerra, después de haberles acusado de rebelión y de haberles aplicado el 155 a pachas con el PP, ¿te acuerdas? Y lleva vendiéndose por 7 votos a Carles Puigdemont desde julio de 2023, aunque prometió que lo traería para sentarle ante el juez. O sea, estamos ante el sumo pontífice del cambio de opinión. Nadie se ha vendido tantas veces en la historia de la democracia española como Pedro Sánchez. Es el jugador más traspasado del mercado, el Morata de la política, con perdón de Morata, ¿eh? Pedro solo siente unos colores, los de su supervivencia en el poder, al precio que sea. Y mientras tanto ahí sigue, sin asumir ninguna responsabilidad, por la suma de escándalos, por la degradación gestora que va acumulando nuestro país, o nuestros países, España y Cataluña, que en eso también se ha vendido, el que hacía campaña con una rojigualda gigantesca. Este hombre es capaz de ver la fumata saliendo de la chimenea de la Sixtina esta tarde y adoptarla como alternativa a la energía nuclear. Un apagón más y viviremos todos como cardenales.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues sí, Jorge. Bueno, la primera noticia es que ya no llueve en Roma. Es alucinante porque en los 4 minutos del monólogo de Jorge, del tuyo, Jorge, pues hemos pasado de la lluvia intensa justo en el momento en que comenzábamos el programa a un solazo impresionante que nos ha hecho a todos salir de donde nos habíamos refugiado, debajo de los toldos de las tiendas que hay aquí alrededor, y ahora otra vez nublado que nos va a obligar otra vez a correr. Así está el tiempo en Roma en esta jornada histórica, pero efectivamente contamos otras cosas, como que tenemos novedades en la investigación abierta Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El juez Peinado ha confirmado su decisión de investigar el rescate de Air Europa al rechazar los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la esposa del presidente del Gobierno. ¿Quiere saber si Begoña Gómez tuvo algo que ver en que en noviembre de 2020 la aerolínea recibiese los 475 millones de euros que valió su rescate? Y del caso Begoña al de Ábalos, el juez del Supremo Leopoldo Puente ha ordenado que se hagan las gestiones oportunas para averiguar dónde vive Claudia Montes, la que fuera pareja del exministro y cuya contratación por parte de una empresa pública está siendo investigada por la Guardia Civil. El magistrado adopta esta decisión después de que esta mujer, que había sido citada como testigo, no se presentara en el Supremo este martes al no recibir la notificación oficial. Y más de 39.000 hombres fueron condenados en firme por violencia de género en 2024. Es un 5% más que el año anterior. Estadística realiza este miércoles una radiografía de esta lacra. Así refleja que casi la mitad, tanto de las víctimas como de los maltratadores, tienen entre 30 y 44 años. O sea, que una de cada 5 víctimas son menores de edad. Y a las 12 de la noche entrará en vigor el alto al fuego unilateral en Ucrania anunciado por Putin. Es un alto el fuego de 3 días de duración y que coincidirá con las celebraciones de los 80 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En la Plaza Roja de Moscú se espera el viernes la presencia de mandatarios de 30 países como Xi Jinping, Maduro, Díaz-Canel o Lula da Silva.
Y en los deportes, el Real Madrid mide el domingo el golpe en la Champions del Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El Barcelona se queda a las puertas de la final de la Liga de Campeones con la Copa en el bolsillo y tiene la posibilidad de rematar el domingo la Liga contra el Real Madrid. La pregunta, José Luis Gil, Barcelona, es cómo se va a levantar el Barcelona de la eliminación de ayer en la Liga de Campeones.
Es una eliminación que deja el malestar por el arbitraje de Marciniak, el bajo nivel defensivo, pero el orgullo de haber vuelto al primer plano europeo. Como ejemplo, el post de Lamine en redes sociales. Cumpliré mi promesa y traeré la Champions a Barcelona. No pararemos hasta conseguirlo. Lo siguiente, como decís, el clásico de Liga el domingo ante el Madrid en Montjuic. ¿Pasará a factura la eliminación europea? Contestan Eric y Araujo.
No, creo que no, al contrario. Creo, como te he dicho, hacemos un balance de la temporada, hemos superado las expectativas, somos el Barça, un año de transición, hay que ganar todos los títulos posibles. Hoy no ha podido ser, pero creo que el equipo se ha muy reforzado y más con esta afición.
Nadie daba nada por nosotros al inicio de temporada y mira dónde estamos con 2 títulos. Perdimos semifinal y tenemos la Liga a puntito.
Y esta noche se va a conocer el rival del Inter de Milán en la final de Múnich. Sale del Paris Saint-Germain Arsenal, Luis Enrique contra Arteta, con ventaja de 1-0 para el equipo francés.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cuando hablamos de los avances en medicina, pues siempre es hablar de buenas noticias. Y en este caso, un titular tremendo con un hospital referente como es la Rixaca, porque ha realizado a una paciente con cáncer el primer desplazamiento de útero para preservar así su fertilidad. El centro vuelve de esta manera a marcar un hito al hacer la tercera intervención robótica de este tipo en España, tras las 2 llevadas a cabo en el Hospital del Mar de Barcelona. Bien, pues uno de los protagonistas de esta noticia es el jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Rixaca, el doctor Aníbal Nieto. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, es una muy buena noticia. Dicho en otras palabras, para que lo entendamos todo, ¿qué ha pasado con esta paciente enferma de cáncer, doctor?
Bueno, pues nos remontamos a enero de este año, cuando llega a nuestras dependencias un caso de un cáncer que lo realizó en la parte baja, pues, de la parte genital, en vagina concretamente. Y bueno, pues la paciente muy joven, cuyo tratamiento, después de hacer un estudio completo, pues necesitaba quimioterapia y sobre todo radioterapia en la zona. Pero ella tenía muy claro que quería preservar su reproducción, su fertilidad. Y nos consultó. Y a raíz de ahí empezamos a ofertarle esta técnica novedosa de la que hay poquitos casos en el mundo.
Es una, bueno, me imagino que de las más de 4.000 cirugías robóticas que se han llevado a cabo en la comunidad, pero claro, hablamos del primer desplazamiento de útero. Díganoslo para que lo entendamos todo. ¿Qué le han hecho?
Bueno, todo esto se enmarca dentro de la cirugía robótica, indudablemente sin esta herramienta, sin esta preparación, hubiera sido imposible. Uh-huh. La meta final es preservar el aparato genital de la agresión que la radioterapia necesaria para curar su cáncer hubiera tenido, dejando el útero, digamos, desde el punto de vista reproductivo inservible, al igual que los ovarios. Entonces, antes que nada, nuestros compañeros de reproducción hicimos un tratamiento y extrajimos en torno a 25 ovocitos, que los tenemos congelados. Uh-huh. Y luego hicimos la técnica, antes de empezar la radioterapia. Y la técnica tiene dos partes. El desplazamiento del útero consiste, en el fondo, en elevar lo que es el útero y los ovarios que están en la pelvis, descolgarlo de donde está anclado habitualmente y subirlo justo debajo del diafragma. Es una operación en la que tenemos que seccionar muchas partes para liberar lo que es el aparato genital. Uh-huh. Y dejarle dos afluentes sanguíneos que son los que proceden de los vasos gonadales, las arterias gonadales. Y una vez descolgado, lo fijamos a la parte alta del abdomen. Concluyó con éxito esa intervención en enero. La paciente ha recibido quimio y radioterapia y ahora vendrá a finales de mayo la segunda parte, que es volver a desplazar, a recolocar en su posición natural el útero para que pueda conservar su función.
Claro, para ustedes esto es hablar como nosotros podemos hablar, pues yo que sé, de publicidad, ¿no? Pero claro, suena increíble, doctor. O sea, el hecho de dejar a esta paciente, tratarla, pues hacerle ese desplazamiento, esperar a que tenga su tratamiento tanto de quimioterapia como de radioterapia para después volver a colocarlo y que a partir de ahí entiendo que pasará un tiempo, pero que al final ella podrá tener hijos.
Exactamente. Ese es el objetivo.
Bueno, es alucinante. ¿Ella está bien?
Sí, sí. Estamos en contacto continuo y constante. Y bueno, afortunadamente, su tratamiento del cáncer ya ha terminado. Ajá. Con una respuesta prácticamente completa. Y ya estamos esperando un tiempo técnico prudencial para programar con, digamos, precisión la fecha de la vuelta a su normalidad en cuanto a la estática del aparato genital. Lo recolocaremos en su sitio, esperamos la cicatrización, la vascularización, y a partir de un tiempo prudencial, pues si ya lo desea, tanto por vía natural o si lo requiriese la producción asistida, ya tenemos incluso sus ovocitos vitrificados.
Bueno, pues da gusto también contar buenas noticias, y esta lo es, desde luego que sí, esa transposición de útero que ha realizado la Risaca este año, que es la primera que se hace en la región y la tercera en España, con todo el equipo del doctor Aníbal Nieto, pues que hay un equipo detrás importante, doctor, lógicamente, con usted a la cabeza, y desde luego me imagino que operaciones como estas, bueno, pues a uno le tienen que dejar una satisfacción tremenda, ¿no?
Mire, nos sentimos muy satisfechos y muy felices, porque esto hace relativamente poco tiempo ni siquiera podríamos ofertarlo. No podíamos, pero ahora, afortunadamente, y sobre todo con la introducción en Arrisaca de esta herramienta que es la cirugía robótica, pues nos hace, sobre todo pensando en nuestros pacientes, ante todo, primero el cáncer, pero también, y como ginecólogos, por favor, la reproducción, la fertilidad es tremendamente importante,
sí,
y siempre pues lo tenemos que tener presente. Hay muchas pacientes, bueno, afortunadamente no muchas, pero algunas que pueden tener un proceso digestivo bajo, que siendo jóvenes retienen radioterapia, ¿y por qué se van a privar de su fertilidad? Digamos que la medicina, en este caso, oferta alternativas. Nos sentimos felices y satisfechos.
Pues afortunadamente, y nosotros también. Doctor Aníbal Nieto, gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena, insisto, a todo su equipo. ¿Vale?
Muchísimas gracias a todos.
La 1:15, no me gusta a mí eso, me gusta más decir la 1:15. Bueno, pues es la 1:15, seguimos aquí en la cadena COPE. ¿Y han pensado alguna vez, bueno, no a todos nos ha llegado el momento, ¿no? A mí, por ejemplo, no me ha tocado tener que dar malas noticias a los niños, ¿no? O ni a mis hijos, quiero decir, malas, siendo niños, ¿eh? Hablo. Pues en este caso es el psicólogo quien nos va a dar esos consejos. Pero antes, me está mirando Adolfo y me dice que antes vamos a hablar con nuestro querido Pedro, que está fuera, se ha marchado hasta la presentación de una nueva edición de ¿qué? Pues de uno de los festivales más bonitos que tenemos aquí en la ciudad de Murcia, de tantos, ¿eh? Como es el Murcia Tres Culturas. Insisto, en esa presentación está Pedro González, cuéntanos.
Bueno, Carmen, estamos en un entorno maravilloso, la Plaza de la Cruz, y una presentación maravillosa de una nueva edición del Festival Murcia Tres Culturas. Cumple 25 añitos bajo el lema Por la Tolerancia, y bueno, con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, se ha tirado la casa por la ventana con una maravilla de actividades que vamos a tener a lo largo de todo el mes de mayo. Y estoy con el concejal de Cultura, que siempre atiende amablemente a la cadena COPE, que es Diego Avilés, al cual le saludo. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vaya espectáculo que se presenta a todos los niveles: gastronomía, música, cultura, exposiciones.
Sí, este año, con motivo de ese 1200 aniversario de Murcia, pero también muy especialmente por el 25 aniversario del propio festival Tres Culturas, hemos querido hacer una programación pues más diversa, más completa, más extensa, porque también es la más extensa de la historia del festival, concretamente del 9 al 31 de mayo. Y en la que hemos querido, aparte de la música, que al final es pieza fundamental, piedra angular de la programación histórica de este festival, pues también incluir algunas jornadas académicas, mesas redondas, proyección de cine, gastronomía y también pues algunos actos un tanto llamativos, como es esa inauguración a través de un video mapping sobre la fachada del Moneo y la exposición de los 25 carteles que a lo largo de este medio siglo, de este cuarto de siglo, pues han anunciado este festival y que cuenta con el talento de artistas tan reconocidos como Jorge Fin, Ángel Aro, Los Muer, Esteban Linares, Pedro Cano, Cristóbal Gabarrón, etcétera.
Te quería comentar, me encanta el cartel de este año. La imagen de esa mujer le sale de la cabeza, lógicamente, en las tres plantas o representaciones típicas de la cultura judía, árabe y cristiana: el ciprés, la palmera y el olivo.
Sí, además ese es un elemento que está siempre presente en todos los carteles que se han realizado a lo largo de estos 25 años. Es el único requisito que le ponemos a los artistas cuando interpretan su obra, que tienen que estar presentes esos tres árboles como rememoración de las tres culturas. En este caso se ramifican a raíz del pelo de la protagonista del cartel, que es una mujer empoderada, bellísima, que mira con una mirada incluso desafiante al espectador, y que bueno, pues que se ha convertido en la protagonista, que también viene a representar un poquito a la ciudad de Murcia en este 1200 aniversario de nuestra ciudad. Un cartel a la altura de un festival como este.
Y ya prácticamente terminando, también la gastronomía juega un papel muy importante. Va a haber unas jornadas donde se van a hacer tapas de las diferentes culturas en Cáritas, concretamente.
Sí, en el aula gastronómica de Cáritas se van a hacer durante los días 13, 14, 15, 16 una jornada gastronómica donde algunos chefs, los chefs más reconocidos de nuestra región y gracias a GECOMUR, pues van a realizar algunos menús y algunas tapas relacionadas con las tres culturas. Esto ya lo trajimos como novedad el año pasado, resultó ser un éxito, de tal manera que tuvimos que incluso doblar la programación para este año de este tipo de actividades y también de las plazas que van a salir de manera totalmente gratuita y accesible para el público general, y se ha convertido pues en una manera también original, representativa, de figurar a las tres culturas, en este caso a través de la gastronomía, que para muchos es otro arte más.
Y ya sí que finalizo, recordamos este viernes invitar a todo el oyente de la COPE a que venga a la Plaza de Belluga con esas dos representaciones a las 10 y a las 10 y media, que es el acto de inauguración, ese video mapping en donde va a aparecer la voz de nuestro querido Carlos Santos, etcétera, su imagen, imagen también, y va a haber un recorrido de toda la historia de Murcia, precioso, con un gran sonido, con música en directo. Bueno, va a ser un espectáculo genial.
Va a ser un espectáculo genial que recomiendo a todos los murcianos, muy original además. Nosotros siempre hacemos alusión a ese principio de raíces y alas, de modernidad, y también hacer alusión a lo clásico, ¿no? Entonces, el Festival Tres Culturas, aparte de esa programación musical, que son una treintena de conciertos en 16 lugares diferentes, casi durante cerca de 30 días, pues hemos querido también incluir algunos elementos tan novedosos como este que comentamos, ¿no? Esa inauguración a través de un videomapping con un sonido totalmente envolvente, con una puesta en escena brillante, con música en directo que creo que va a sorprender tanto a pequeños como a mayores.
Pues Carmen, ahí está la programación de Murcia Tres Culturas. Bueno, se irá anunciando a lo largo de los próximos días porque es muy amplia, uh-huh. Pero recordar también a los oyentes que en todas las actuaciones y en los actos van a repartirse programas para que ellos los tengan claros, y que hay una página web, ¿verdad, concejal?, que también pueden acceder, claro.
Efectivamente, la web de las Tres Culturas pueden encontrar toda la programación, y también en cada uno de los eventos donde se van a repartir folletos con la programación completa.
Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros siempre.
Pues gracias, Pedro, gracias también al concejal Diego Avilés, y estaremos muy pendientes. Un festival, insisto, de los más bonitos que tenemos, de los muchos que hay, que tenemos y que se celebra aquí en la ciudad de Murcia. La 1:20, cambiamos de tercio, ahora sí, vamos a saber cómo, por ejemplo, si llega el momento de tener que comunicar a los niños una mala noticia, pues cómo hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? A veces yo creo que tiene que ser complicado, ¿no? El psicólogo Javier de Haro nos lo cuenta y lo hace, pues, como siempre, como cada semana, hablando con Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y ya saben que cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas, porque con este gran profesional que lleva más de 15 años ayudándonos a educar a través de Te Ayuda a Educar, de sus ponencias, de su trabajo en el cole como psicólogo, en la consulta y sobre todo aquí en la radio, pues ayudamos a muchísima gente. Y hoy vamos a hablar de un trance duro que pasamos todas las familias. Yo creo que el que más y el que menos se plantea cómo decir las cosas a los niños, cuando hay un problema, cuando hay una mala noticia que comunicar. Es una de las comunicaciones seguramente más complicadas de la vida, y lo vamos a hacer un poquito más sencillo con Javier de Haro. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Es complicado porque tendemos a sobreprotegerlos, a endulzar todas las noticias, y no creo que sea siempre bueno, ¿no?
Sí, es muy complicado, y además que es algo relativamente normal porque lo hacemos con nuestras mejores intenciones, queremos protegerles. Pero también tenemos que pensar que de esa forma al final no les protegemos, porque son cosas que, las desgracias son cosas que están ahí. Y tarde o temprano, lamentablemente, pues tendremos que gestionarlo. Yo siempre digo que saber comunicar esto es como primeros auxilios, son cositas que tienes que saber, porque lamentablemente en algún momento vas a tener que necesitarlo.
Siempre, siempre, al final, bueno, pues la vida no es perfecta y no es maravillosa como nos gustaría, y siempre llegan esos momentos, sí, en los que comunicar. El momento es clave, ¿no? Porque no se puede uno precipitar ni dejarlo demasiado tarde.
Sí, el momento es clave, y también el cómo lo comunicamos, porque muchas veces pensamos que la comunicación es lo que les decimos, pero el cómo lo transmitimos también hace mucho. De hecho, ya tenemos que descartar el no decirles nada, porque sin darnos cuenta ya les estamos comunicando con nuestra tensión, con nuestras emociones, y al final eso es peor porque ellos se hacen una película y se enteran. Por eso es muy importante que cuando les podamos comunicar las cosas, intentemos que sea en un espacio donde tengamos tiempo, y que además los días siguientes podamos estar con ellos. Porque imagínate que yo a mi hijo le cuento una desgracia y el fin de semana me tengo que ir. Al final le puedo generar pues más tensión, por así decirlo.
Ese es uno de los errores seguramente que cometemos. ¿Cómo tenemos que afrontarlo? Porque supongo que tenemos que ir ya preparados para todas las preguntas que les pueden surgir.
Sí, y aparte, lo malo de esto, bueno, otra de las cosas malas, es que cada niño es un mundo y cada niño reacciona pues de una forma muy diferente. Hay veces que decimos, pues no ha afectado porque no me hace preguntas, pero es que a lo mejor lo está asimilando. Por eso yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer para poder comunicarle algo es intentar eliminar al máximo la incertidumbre, ¿me explico? Si yo estoy pendiente de un tratamiento, si yo estoy pendiente de algo, si me falta alguna información que yo sé que me la van a dar pronto, voy a esperar, porque si toda la comunicación que le doy a mi hijo lo puedo hacer de una vez y de forma que elimino al máximo la incertidumbre, le va a ayudar. Uh-huh. Pero es muy importante que el lenguaje sea muy cercano, sea muy claro, sea muy adecuado, no solo a su edad, también a su momento emocional. Que estemos tranquilos, que evitemos detalles gráficos, porque luego se montan unas películas enormes, cosas muy concretas y que puedan ayudarlo. Y luego, sobre todo, lo que tú me preguntabas, dejar un espacio abierto para y decirle además, cariño, en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier cosa, aquí me tienes. Y si él no te pregunta, de vez en cuando tú preguntarle, oye, ¿estamos bien? ¿Quieres saber algo? Porque al final es muy importante que él pueda descargar, que pueda preguntar todas sus dudas.
Claro, estamos hablando de bueno, pues de, en el peor de los casos, de una muerte, de una enfermedad, de una, incluso de una separación, de cosas importantes que evidentemente van a suponer un impacto en el niño. ¿A partir de qué edad están preparados para escuchar ciertas cosas?
Claro, a ver, ellos, ya cuando son bebés, ellos sienten nuestra tensión, sienten nuestras emociones, lo sienten todo, lo transmitimos. Pero es cierto que un niño de un año, dos añitos, pues no se entera mucho, con perdón, de todo lo que le podamos contar, por así decirlo. Por eso es muy importante que cuando son tan pequeñitos intentemos siempre evitar al máximo los cambios, si se puede, intentar asegurarles mucho una rutina, por así decirlo. En el caso de niños de 3, 4 y 5 añitos, que ya sí son un poquito más mayores y sí que diríamos que se enteran más, por así decirlo, es muy importante enfocarlo todo, suena como muy muy iluso, ¿no? Pero en lo positivo. ¿Qué es lo positivo? En lo que sabemos, en lo que él puede hacer para ayudar y luego también en esa parte que le puede dar esperanza, que le puede dar. Entonces, eso lo que va a hacer es darle un papel activo, un rol activo, que le va a ayudar pues a llevar mejor esa situación.
En el aspecto importantísimo que decías de tener tiempo después de comunicarle la noticia, pasar tiempo con ellos, ¿hay alguna señal que nos debería de decir, oye, no lo ha tomado bien, no lo ha entendido bien, no lo lleva bien?
Claro, muchas veces el niño manifiesta, pero ¿qué pasa? Que esas manifestaciones pueden no ser directas, pueden no ser verbales, por así decirlo. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, cuando pasa esto, tenemos que ver, pues, indicadores, diríamos, más emocionales. Por ejemplo, el niño tiene problemas de sueño, está más irritable, está somatizando, tiene algunas quejas como dolor de estómago que antes no sentía, tiene cambios de conducta, cambios de humor, está a lo mejor, diríamos, un poco más intenso, ¿vale? Ese tipo de cosas que no son las habituales son las que van a ser nuestro termómetro para ver cómo le está afectando. De todas formas, aunque le pase eso, es muy, muy importante, muy importante lo que hemos comentado, es decir, el darle un papel activo, obviamente, en lo que pueda hacer, y también intentar mantener al máximo sus rutinas, porque todo eso lo que a él le va a dar es una estabilidad, y está demostrado que cuando rompemos mucho esa estabilidad, cuando él no sabe cosas y no le implicamos, es realmente cuando más manifiesta este tipo de cosas.
Claro, porque además en una noticia de calado para la familia, puede ver a mamá o a papá llorando, o puede ver una situación que incluso, bueno, pues le haga sentir culpable sin saber absolutamente nada de la cuestión.
Sí, sí, fíjate, esto que has comentado es algo también muy fundamental, nos puede ver llorando. Muchas veces los papás lo que hacemos es intentamos estar todo el tiempo súper bien, como si estuviésemos fuertes, como si estuviésemos genial, por así decirlo, y claro, obviamente no digo de hacer un drama delante del niño. Pero es muy importante también que si nosotros tenemos que, con perdón por la expresión, pues pedirle a los abuelitos que se queden un poquito con el niño para yo poder ir a descargar, poder hablar con un amigo, poder... Esto es muy importante porque en estos momentos el que tú te cuides es fundamental para poder cuidar bien a tu hijo. Por eso muchas veces nuestra tensión también la tenemos que sacar por algún lado. Es mejor hacerlo de una forma canalizada porque luego, sin darnos cuenta, lo vamos a transmitir cuando estemos con nuestro hijo.
¿Algún consejo más para esas familias que están pasando por un momento en el que tienen que hacer este tipo de comunicaciones?
Sí, yo sobre todo lo que he comentado, el implicarle, muchas veces nuestros hijos nos sorprenden. Obviamente no le voy a decir que haga según qué cosas que yo sé que no está preparado. Pero, por ejemplo, imagínate que yo tengo que ir al hospital a ver a mi mujer. Pues le voy a decir, oye, cariño, a mamá le gusta mucho leer. Venga, elige un par de cositas para que le compremos a mamá para leer. O ese tipo de cosas, parece una tontería, pero él está dando un rol activo. Y luego también súper importante el reforzar eso, el sentimiento de equipo, el que todos somos una familia, el que todos nos cuidamos, lo valientes que somos. Todo ese tipo de cosas va a ayudarle a tu hijo. Y por otro lado, lo que yo te decía antes, es muy importante también en estos casos, para los adultos es un desgaste de energía muy grande porque estamos mal. Esa energía también tenemos que analizarla. Por eso es muy importante que también pensemos en lo que nosotros necesitamos. Y vuelvo a lo mismo, si al nene lo tenemos que dejar con la abuelita, si en tiempo de clase, pues yo tengo que aprovechar para ir a hablar con... Es decir, es muy importante también que nos cuidemos.
Bueno, pues trabajo en equipo como siempre, pues con más delicadeza, porque en este caso hablamos de comunicar cosas sí. difíciles a los niños, pero siempre hay un buen consejo de Javier de Aro para todos nuestros oyentes. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Maite, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi rozando la 1:30 del mediodía. Esto es Mediodía en COPE Murcia y vamos a hablar, ya saben que los viernes son los días que normalmente hablamos de libros, les recomendamos algún libro de cara al fin de semana, bueno, pues a esos ratitos que uno disfruta leyendo un buen libro. Pero hoy, aunque es el miércoles, ¿no?
Sí.
Mira, tengo un lío de días con esto del lunes, el cónclave mañana, pendientes de todo, pero bueno, hoy es miércoles, tenemos la visita, quien ha dicho que sí, es nuestra invitada. Ella es María Roig. ¿Lo he dicho bien el apellido?
Sí.
Vale. Ella acaba de publicar Ama de casa. Bienvenida, buenos
Gracias.
Días. Y bueno, pues es un libro, es tu primer libro, ¿no?
Sí.
Para empezar, es tu debut, ¿no?
Sí.
Vale. Y bueno, en este caso lo que vamos a contar, lo que vamos a ver a través de esta historia es lo que ocurrió en el barrio barcelonés del Carmel, que ahora creo que se cumplen 20 años, ¿no? De aquel hundimiento tremendo, ¿no?
Sí.
Que yo creo que os dejaría a todos en shock porque tú lo viviste en ese momento, eras una niña, pero estabas allí.
Totalmente, yo lo viví como espectadora y desde los ojos de la infancia, lo que significa que no sabía hacer un acto de lectura de lo que estaba pasando, ¿no? Era una epicidad que había llegado al barrio, había desmontado su cotidianidad y había traído la mirada de Barcelona a
todo
a
el
este
mundo,
rincón,
prácticamente,
sí.
¿no? Pero además es que recuerdan, fue un socavón que prácticamente engulló parte de ese barrio, ¿no? Y así, como quien dice, en nada de la noche a la mañana, ¿no?
Sí, fue muy rápido, dejó a más de 1.200 vecinos sin sus pertenencias. Es verdad que no hubo víctimas mortales, gracias a Dios, pero para un barrio de clase trabajadora, para familias que ya habían construido una vida, empezar otra vez no siempre es posible. Entonces fue realmente una tragedia.
Entendemos que vivías allí.
Sí.
Han pasado 20 años, ¿el barrio se ha recuperado del todo?
Yo creo que no, yo creo que ese agujero quedó abierto en el barrio y en nuestras memorias, y esa metáfora ha seguido funcionando en todos los vecinos, ¿no? Arrastran ese agujero que quedó ahí. Y a la vista está de que 20 años después empiezan, ¿no? a querer hacer algo con aquella plaza que quedó cubierta de hormigón para tapar el agujero, ¿no? Y todas esas promesas que se hicieron en el momento para acompañar al barrio no se llegaron nunca.
O sea, que eso sigue como se quedó, me refiero,
sí.
en aquel momento, ¿no? Tapado
sí.
y demás, pero...
Sí, ahora están empezando como a hacer algo, porque yo estuve hace un mes y esa plaza estaba vallada. Entonces están empezando ahora a hacer algo con esa evidencia de
20
lo que pasó.
Años,
sí.
Dios mío, 20 años después. Bueno, vamos a hablar de Ama de casa, porque pensaremos, bueno, ¿tiene algo que ver Ama de casa con ese socavón, con ese momento de la historia? Pero creo que sí.
Sí.
Cuéntanos.
Pues Ama de casa es la historia de dos hundimientos, ¿no? El hundimiento que llega al barrio del Carmelo y que le sirve a la narradora de esta historia para contar el propio hundimiento que está sucediendo en el interior de su casa, ¿no? También me parecía muy interesante el contraste de un hundimiento público y un hundimiento privado, porque justamente allí donde no ponemos la mirada siempre es en el interior, ¿no? Y todo lo que queremos dejar soterrado y que no salga nunca es en el interior de las casas. En un momento dado de la novela se dice, ¿no? Como el interior de las casas nunca es televisado. Entonces, ese desastre público a la narradora de esta historia le sirve para contar todo aquello que empieza a caer dentro de la gran estructura, ¿no? También que es la familia.
¿Y por qué surge? ¿Por qué se te ocurre el escribir sobre eso a través de este primer libro, Ama de Casa?
Pues yo creo que por muchas cosas, últimamente tengo muy cerca la frase de María Zambrano, que decía que escribir es defender la soledad en que se está, y creo que siempre cuando hacemos un gesto de escritura tiene que ver con eso, ¿no? Con un acto de defensa hacia rincones que quizá necesitan ser contados o explorados. Entonces, en mi caso, me di cuenta de que había una historia en el Carmelo, ¿no?, que me interpelaba. Y a la vez había una historia materno-filial, ya no solo por mi propia historia, sino uh-huh. por lo que me interesa a la hora de como actriz, como lectora, como autora, pues esos vínculos que son fuertes, pero que son muy vulnerables a la vez.
¿Quiénes son? Hemos hablado de esa narradora, pero ¿quiénes protagonizan Ama de Casa? ¿Quiénes son?
Pues diría que los protagonistas son la madre, una madre, un padre y una niña, aunque luego hay como todo un universo de personajes que acompañan esta historia, pero a la vez no están. Me gustaba mucho dejar solos, ¿no?, a estos personajes principales, aunque justamente los que son secundarios tienen nombre uh-huh. y los que son principales no. Entonces me gustaba también jugar con este contraste de esas vidas anónimas, ¿no?, que cuando el lector se pone a leer esta novela tiene que tomar la primera persona y tiene que ser cómplice de lo que se está contando.
Uh-huh. Esa niña tiene 9 años y espera el momento más importante de su vida, que yo creo que a todos nos ha llegado, claro, que es la comunión, ¿no? Uh-huh. Pero ocurre el tema del socavón y me imagino que ahí todo se trastoca, ¿no?
Sí, mira, hoy, 7 de mayo, hace 20 años del día de mi comunión. Así que me encanta este cerrar el círculo. Pues el momento de su comunión es un poco ese horizonte que le sirve a la niña para caminar, ¿no? Porque yo creo que no acaba de entender qué significa más allá de lo que le han contado. Entonces, con lo que le han contado y con lo que ella rellena desde esa imaginación, ha situado el momento de la comunión como un momento que va a ser un impasse entre la vida de antes y la de después, ¿no? Y ella tiene mucha fe puesta en esta nueva vida que empezará una vez pase por la comunión. Y yo creo que llevado a la vida siempre tenemos, ¿no?, esos horizontes que nos sirven pues para seguir caminando y para seguir creyendo en una causa.
Han dicho de ti cosas muy bonitas. Por ejemplo, Laura Ferrero dice que es un debut asombrosamente bello sobre ese país, la infancia que no se termina nunca. Has tenido buenas críticas. ¿Cómo ha sido para ti esta primera experiencia como escritora? Que me imagino que tienes clarísimo que vas a continuar. Uh-huh.
Pues me siento muy agradecida por estos comentarios de compañeras admiradas. Para mí el momento de la comunión de la niña era el momento de tener en físico esta novela en mis manos, porque el proceso de escritura ha sido casi un proceso espiritual, ¿no? Porque he tenido que estar ahí como un samurái porque no tenía las condiciones materiales para permitirme escribir. Entonces tuve que hacer un acto de aceptar mis condiciones y escribir esta novela desde la austeridad, a sabiendas de que esta historia pedía ser escrita desde ahí, ¿no? Porque yo estuve muy enfadada también de las referencias que tenemos de escritoras del mundo artístico, ¿no? Son acostumbran a ser personas que tienen ciertos privilegios. Y a mí me enfadaba mucho, ¿no?, no poder defender esta historia desde una calma, desde una tranquilidad, de poder pagar meditación propia, poder comprarme libros, y eso me enfadaba muchísimo. Y un día me di cuenta que tenía que el acto elevado realmente era en aceptar mis condiciones y escribir desde ahí, ¿no? Como desde este acto de defensa solo podía ser escrito desde ahí, desde una combatiente.
Me imagino que satisfecha, María, e insisto, a continuar, porque ahora estarás con la promoción del libro, que eso también es algo, es importante, ¿no? Sí. Saber, hoy estás aquí en Murcia, ¿dónde vas a presentar este libro?
Pues voy a presentar la novela en la librería Libros Traperos, uh-huh. con una acompañante magnífica que es Ángela Salcedo. y va a haber rito, porque la presentación que yo hago tiene una parte de interpretación y una parte de conversación. Entonces me gusta entenderla como rito.
¿A qué hora va a ser la presentación?
A las 7 de la tarde.
En Ronda de Garay, número 39, esta tarde a las 7 se va a presentar este libro, que es la primera novela de María Roch, ama de casa, y que, bueno, pues a disfrutarla, ¿no? Porque un buen libro siempre es un buen acompañante, y sobre todo también para acercarnos, como bien decía ella, ¿no?, a esa visión un poco de lo que fue ese momento, de ese socavón tremendo que nos dejó a todos con el corazón encogido, ¿no?, en aquel momento, que han pasado 20 años, que muchas cosas no han ido a mejor en cuanto a arreglar las cosas. Suele pasar, ¿no?
Sí.
No hace falta nada más que mirar un poquito hacia atrás, no hace falta mirar mucho. Y bueno, pues con este libro acercarnos también, ¿no?, a la historia y a lo que ocurrió en ese barrio del Carmel hace exactamente 20 años. Ella tendría pues 9 años, ¿no?
9, sí.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros. He de decir que, bueno, de ese socavón nace una flor, que es esta novela.
Bueno, pues efectivamente, hombre, cosas buenas también traería. Exacto. Obviamente vamos a pensar siempre en lo positivo. Pues María, mucha suerte.
Gracias.
Gracias a ti.
De estar aquí.
Bueno, pues vamos a volver de nuevo hasta Lorca, pero para contarles otra historia que en este caso tiene como protagonistas a 25 lorquinos que van a poder participar este próximo verano en programas de intercambios internacionales europeos. José Ángel, cuéntanos.
Participar en programas de intercambio en Europa ofrece a los jóvenes una serie de beneficios muy valiosos tanto a nivel personal como profesional. Por ejemplo, existe una mejora de currículum, el aprendizaje de idiomas y también una adaptabilidad laboral. También permite independencia y autonomía. Por ejemplo, vivir solo en otro país enseña a gestionar recursos, tiempo y también emociones, así como una mayor confianza en uno mismo, ampliar las perspectivas y también crear una red internacional de contactos. Todo esto es lo que pretende el programa de movilidad internacional Verano 2025, una actividad financiada por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, que ofrece una serie de intercambios internacionales con el objetivo de promover la participación juvenil. Este programa este año incluye una variedad de oportunidades para jóvenes de entre 13 y 30 años, abordando temas relevantes y de la sociedad actual. Entre los intercambios está programado uno con Tesalónica en Grecia, que va a tener lugar del 27 de julio al 4 de agosto. El segundo será un intercambio internacional en Malmo, en Suecia, que va a abordar los desafíos de la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Manuel Semitiel es responsable de Cazalla Intercultural y habla de los beneficios de estos intercambios.
Todo está cubierto por el programa Erasmus Plus, tanto los viajes, alojamiento y manutención. Todos los grupos irán con un líder de grupo que nosotros seleccionamos cada año para que acompañe a los chicos y les ayude también no solo lingüísticamente, sino también a nivel de logística, etcétera, etcétera, que los acompañe. Y bueno, pues el plazo para solicitarlo es hasta el 20 de mayo, muy importante porque todos los años las plazas se acaban muy, muy rápido, así que os animamos para que esta misma semana, que ya hay 3 ya en la página web, lo puedan solicitar. Los otros 2 los publicaremos esta misma semana. Y que se animen, que lo soliciten lo antes posible, porque las plazas son muy limitadas y hay mucha demanda normalmente cada verano.
¿Qué objetivos buscáis y qué beneficios pueden llevar?
Pues lo objetivo básicamente es que los jóvenes conozcan otros países, otros lugares, otros jóvenes que participan también en los mismos intercambios, que mejoren su inglés, que mejoren competencias que se llaman ahora blandas, como el trabajo en equipo, la colaboración, manejarse un poquito, por ejemplo, en un aeropuerto, todo ese tipo de son pruebas de madurez en esa edad y que nosotros creemos que son muy beneficiosas para los jóvenes de Lorca.
A abordar temas relacionados también con Europa, los desafíos, oportunidades y ciudadanía que ofrece la Unión Europea. Serán intercambios de jóvenes de Francia, Portugal, Suecia, Macedonia, Grecia, Italia y, por supuesto, España. El país que también va a contar con 3 intercambios internacionales, algunos de ellos que se van a desarrollar en junio, julio y agosto. En total serán 25 plazas disponibles y se pueden inscribir en estos intercambios hasta el próximo 20 de mayo. Son plazas limitadas y hay mucha demanda.
Pues ya lo saben, todo esto en Lorca. Y les voy a contar, bueno, les va a contar Vicente una historia, porque el trail Menorca Camí de Cabals es una ultramaratón de montaña disputada en la isla de Menorca. El recorrido es tremendo, ¿eh?, de la prueba. Toda la isla de Menorca por el Camí Cabals, con una distancia de 185 kilómetros y medio. Hasta aquí todo claro, ¿no? Bueno, pues hay un chico murciano que se llama Manuel Vela Monserrate, que ha conseguido completar esa competición en un total de nada, 27 horas, que total no es nada. Vicente Luis Cánovas habla con él y lo primero que él nos cuenta es, pues eso, cómo fue realmente para él esa durísima experiencia.
Tremendamente exigente. La prueba empezó el viernes a las 3:30 y bueno, pues acabé el sábado sobre las 7 para un total de 27 horas y 22 minutos. La verdad que sí, muy muy extremo.
¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo te preparas para una prueba de esta? Porque luego también el tema mental debe ser clave en el desarrollo de la misma, ¿no?
Sí, yo creo que la preparación... Yo diría que la preparación mental es mucho más importante que la preparación física, porque ten en cuenta que en cuanto ya has recorrido unos 80, 90 kilómetros, físicamente tu cuerpo ya está vacío. Entonces el resto del kilometraje tienes que tirar de corazón más que de piernas. Entonces al final la preparación es mucha constancia, mucha disciplina, trabajar tu fortaleza mental. Y evidentemente, pues físicamente correr, yo más o menos hago unos entre 100 y 120 kilómetros semanales.
Sí, pues esto hiciste 185 en 27 horas. Que es sí. Un día y tres horas.
Hay gente que corre minutos, hay gente que corre horas, pues a mí me da por correr por días. Pero sí, no, la verdad que mi estrategia fue bastante clara, fue dividir la carrera en tres partes. De la salida al kilómetro 50, luego llegar al 100, del 100 al 150 y ya pues los últimos 35 tirar de corazón.
¿Y no lo cuento, buena? ¿Tirar de corazón?
Totalmente.
Y te iba a decir, y mentalmente es duro, quizá tanto más, yo diría que más que físicamente, sobre todo con el paso de las horas. ¿Tu cabeza qué piensa o simplemente va pensando tengo que llegar? ¿Qué vas pensando en cada iba a decir pedalada, porque también, cada paso que das?
Sí, bueno, al final yo creo que, como te he comentado, creo que lo que hay que hacer es dividir la carrera en pequeños objetivos para que no se te atragante y a medida que los vas consiguiendo, pues vas, en fin, son como pequeños chutes de energía positiva. Uh-huh. El problema que tuve en esta carrera es que el kilómetro 100 al 155 se me cerró el estómago.
¿No podías comer?
Y no podía comer nada. Entonces, claro, imagínate, no podía comer, no me entraba energía y seguía quemando energía. Por lo tanto, ahí la batalla mental fue tremenda.
Sí, sí.
Pero bueno, me mantuve fuerte, pensé en todo el trabajo que llevo detrás, toda la gente que me estaba apoyando. Y al final es repetirse a sí mismo que abandonar no es una opción.
Y bueno, es que hubo el 47% de abandonos de la gente que participó. Evidentemente no vas solo, no vas con gente, no me refiero solo a la carrera, sino con gente que te acompaña, que te va animando, que te prepara lo que es la alimentación. Y eso también dice, bueno, por estos que han venido conmigo tengo que llegar, ¿no?
Sí, gracias a Dios tuve un equipazo, porque no hay otra manera de describirlo. Vinieron mis dos hermanas, mi primo y un amigo, y bueno, se metieron también ellos una buena paliza, no durmieron nada, porque estuvieron siguiéndome toda la carrera, y cada vez que llegaba a los avituallamientos, pues ya no solo era la felicidad de verles, sino también, como has comentado, el hecho de que tenían todo preparado, ¿no? Los electrolitos, las aguas, las sales, y claro, eso pues te ayuda un montón.
No, ya ellos también, cuando te vieron que te llevabas 50 kilómetros sin comer, estarían muy preocupados. No sé qué te decían cuando llegabas y decían, no puedo, no me entra.
Claro, ahí entramos en una batalla mental, donde ellos pues intentaban animarme a comer, pero es que, ya te digo, cada vez que intentaba meterme algo en la boca casi lo devolvía. Uh-huh. Entonces, pues nada, intentaban darme ánimos, intentaban apoyarme en la medida de lo posible, pero claro, al final era una batalla de contra mí mismo. Uh-huh. Y como bien has comentado, el 47% abandonaron, porque es que, aparte de este problema, nos diluvió toda la noche.
Y fíjate, sí. Y ahora recuperándote, ¿no? Porque después de una paliza esta semana no hará 100 kilómetros, ¿no?
Bueno, esta semana...
¿En coche?
Esta semana como mucho ir a comprar el pan y poco más. No quiero volver a ver unas zapatillas de correr por lo menos en un par de semanas.
¿Y cuándo es el siguiente objetivo grande que te planteas? ¿Cuál es?
Pues mira, tengo ya después de verano la Salomon Ultra Pirineu, que son 100 kilómetros con 6.000 positivos. Y es una carrera.
¿6.000 positivos te refieres de 6.000 de altura?
6.000 de desnivel acumulado.
Sí, por eso te iba a decir. Sí, ¿eh? Uy.
Pero vamos, es preparatoria porque el gran reto de esta temporada es el Everest Trail.
Sí.
Que me voy a Nepal a correr por el Himalaya 200 kilómetros con 25.000 metros de desnivel acumulado.
Madre mía.
Pues increíble, la verdad, los logros de este chico, Manuel Vela Monserrate, una carrera en la que 47% abandonó. Increíble, ¿eh? Increíble. 27 horas. Es que lo pienso y no lo sé. Bueno, pues estamos casi llegando a las 2 del mediodía, pero todavía nos quedan algunas cositas para compartir con nuestros oyentes. ¿Saben, por cierto, hoy que estamos pensando todos en el cónclave, que 31 años ha sido lo que ha durado el pontificado más largo de la historia? Fue el de Pío IX, aunque la tradición atribuye este récord al primer papa Pedro. En la segunda posición, Juan Pablo II, que estuvo al frente de la Iglesia 26 años, y en tercer lugar, León XIII con 25. Pues hace un ratito también se ha presentado la estrategia de impulso al enoturismo 2025-2027 en la región de Murcia. Allí ha estado Javier Raíz.
¿Qué tal, Carmen? Seguramente muchos oyentes no sabrán que Murcia es la única comunidad uniprovincial que cuenta con tres denominaciones de origen, Bullas, Jumilla y Yecla. Pues precisamente para poner en valor ese dato y otras cuestiones, esta mañana se ha presentado aquí en el Centro de Cualificación Turística un programa, un proyecto para dinamizar el sector del enoturismo en la región de Murcia, comprende los próximos tres años, 25, 26 y 27, y para explicarnos en qué consiste, cómo surgió esta idea, etcétera, con nosotros la consejera de Turismo, Carmen Conesa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo surge la idea? ¿El por qué desde la consejería se piensa que hay que dar un impulso al enoturismo de la región? Porque los datos hasta ahora también son buenos.
Los datos son muy buenos y muy positivos, pero creemos que tenemos algo excepcional. Tú bien lo has dicho, ¿no? Somos la única comunidad uniprovincial de toda España que tiene tres denominaciones de origen. Eso hace que tengamos un producto y que podamos ofrecer una experiencia única que nos puede seguir ayudando a impulsar, como estamos impulsando, el turismo en la región de Murcia y a seguir posicionándonos, pues, en el momento en el que estamos, con un crecimiento continuado ya desde hace muchos meses, ¿no? Como sabes, la experiencia, ¿no?, de poder disfrutar de cualquiera de nuestras tres rutas del vino, con todo lo que conlleva, ¿no?, porque es una cultura en torno al vino que es la elección, ¿no?, de muchos visitantes. Eso además nos permite impulsar el turismo de interior, que como sabes estamos haciendo una gran apuesta, nos permite cuidar nuestro patrimonio, ser sostenibles y nos permite, por supuesto, poder salir de esa desestacionalización que es ya una realidad en la región de Murcia, ¿no? Por lo tanto, es una pieza clave para seguir ofreciendo región de Murcia durante todo el año, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con nuestras tres rutas del vino y con esta cultura, pues, que mueve a muchísima gente en torno a él.
Sí, decíamos que los datos no son malos, porque los últimos, los más recientes que tenemos, hablan de 80.000 personas que han venido a la región de Murcia movidas precisamente por el enoturismo. El objetivo, como comentaba, comentabais antes, no es tanto aumentar mucho demasiado esa cifra, sino la calidad de esos turistas, ¿no?
Lo que pretendemos con esta campaña que se pone en marcha, con esta estrategia que ponemos en marcha, es precisamente dar un salto de calidad, ¿no? Para eso contamos y lo vamos a hacer, pues por supuesto, con el sector. Como sabéis, nos acompaña también Lluís, que es uno de los principales expertos, ¿no?, en esta materia a nivel mundial. Y lo que vamos a hacer desde hoy mismo hasta el mes de julio, lo primero es hacer pues un balance de cuál es la situación, ¿no? Analizar también cuáles son nuestras fortalezas y también, por supuesto, cuáles son nuestras debilidades. A partir de ese momento, lo que vamos a crear es una guía de las tres rutas del vino que tenemos en la región de Murcia. Las guías tienen una importancia vital, ¿no?, para el turismo nacional y para el turismo internacional. Vamos a darle un mayor posicionamiento a nivel de comunicación y, por supuesto, crear una mesa de trabajo. Lo que buscamos es dar ese salto de calidad, profesionalizar mucho más este sector y poder recibir, ¿no?, ese perfil turístico de una calidad excelente, ¿no?, que las estancias sean más prolongadas, que el ticket pues sea mucho mayor
y que el gasto sea un poco mayor, claro.
Efectivamente, entonces lo que buscamos es precisamente esa excelencia en nuestras tres rutas del vino, ¿no? Hay países donde esto lo están haciendo muy bien sin tener esa fortaleza que nosotros tenemos, ¿no?, que es tener 3DO en una comunidad uniprovincial. Por lo tanto, nosotros tenemos el producto, tenemos el territorio, tenemos la posibilidad de ofrecerlo todo el año y creemos que es algo excelente para que ese turismo de calidad siga viniendo a la región.
Sí, esa mesa de trabajo en la que van a participar profesionales del sector, pero también del sector del vino, pero también del sector turístico. Claro.
Por supuesto, estarán en esa mesa de trabajo, estaremos presentes pues desde turismo, desde el sector, por supuesto, desde los ayuntamientos, con quien el trabajo es fundamental, y también esta mañana nos acompañaba pues por parte de educación el director de formación profesional, ¿no? Porque profesionalizar al sector es otra de las piezas claves, ¿no?, a la hora de ofrecer.
La formación también es clave, lo habéis dicho, ¿no?
Efectivamente, la formación de calidad en esos profesionales que van a ofrecer esa experiencia en cualquiera de las tres rutas es fundamental. Tenemos que seguir posicionándonos en esa profesionalización del sector y además también que es una gran oportunidad también, no nos podemos olvidar, laboral para muchas personas.
Bueno, pues esperaremos resultados. Lo primero que vamos a tener en julio, ¿no?, tendremos ya los resultados de esa primera fase, ese diagnóstico, digamos, ¿no?
Efectivamente, durante este tiempo se va a hablar de manera personal con cada una de las personas, de las empresas, de los implicados, ¿no?, como digo, para analizar las fortalezas, las debilidades, y a partir de crear todo ese informe empezaremos a elaborar todo lo que te he comentado anteriormente, y sabemos que va a ser un gran impulso porque una vez más tenemos esa exclusividad de ofrecer esa experiencia, ese producto, en este caso con las rutas del vino, y poder ofrecerlo durante todo el año y a un turista que queremos que sea el que venga.
Pues que se cumplan los objetivos, Carmen, con esa, gracias.
Gracias a vosotros.
Las palabras de la consejera de Turismo. Bueno, pues recordamos este plan, este proyecto para promocionar, para dinamizar el sector del enoturismo en la región de Murcia, que comprende desde este año hasta 2027, con el objetivo de dinamizar aún más todavía pues ese enoturismo en las tres denominaciones de origen, Jumilla, Bullas y Yecla. Por cierto, se le ha preguntado si una de las cosas que va a cambiar va a ser si las tres denominaciones van a quedar englobadas o bajo un paraguas de una denominación común. Eso todavía no se ha decidido y será una de las cuestiones que imaginamos ya se podremos saber en el próximo mes de julio, según decía la consejera. Carmen.
COPE Murcia.
¿Eres de los que creen que toda la basura se mezcla y reciclar no sirve para nada? El complejo medioambiental Cañada Hermosa abre sus puertas para enseñarte que separar sí sirve. Un plan divertido a bordo de nuestro tren para conocer el parque temático de la economía circular. Te esperamos este viernes de 5 a 6 y media de la tarde y el sábado de 10 a 11 y media de la mañana. Inscríbete en murciaciudadsostenible.com. Ayuntamiento de Murcia y Precera.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Expo Vicamán, la mayor feria agrícola y ganadera de Castilla-La Mancha, y FICAP, la Feria Internacional del Queso, llegan de nuevo al recinto ferial de Albacete, con lo mejor de cada sector. Del 7 al 11 de mayo, Albacete se convertirá en el centro del sector agrícola, ganadero y del queso. No te pierdas estas dos citas únicas.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria...